Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LIQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LIQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Atando Cabos esta tarde. Yo soy Enrique Acevedo, estaré con ustedes algunos días en sustitución de mi compañera, de mi querida Denise Merker. Estaremos navegando juntos el panorama informativo desde esta cabina de Grupo Fórmula. Y me da mucho gusto saludar a Olivia Cerón, que nos va a estar acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Olivia?
Qué gusto verte, Enrique.
Exacto, siempre nos escuchamos, ahora nos vemos en persona.
Por fin nos vemos en persona.
Es como después de la pandemia, ¿no? Después de tanto tiempo veías a la gente con la que convivías en Zoom o por teléfono. Pero me da mucho gusto estar aquí y también con toda la audiencia de Atando Cabos. En un día, pues, de muchísima información que se acumuló durante el fin de semana. Por supuesto, ha estado muy activo todo el tema internacional, lo referente al conflicto entre Israel y Hamás. La expectativa de que se haya avanzado en la posibilidad de que no haya una incursión terrestre en Gaza, que se ve complicado, pero que pues ya con más de dos semanas de conflicto se ha logrado evitar con una diplomacia muy efectiva, no solamente de Estados Unidos, de otros países, así que estaremos sin duda hablando del asunto.
Y que pueda entrar la ayuda humanitaria de forma adecuada, urgente, ¿no?
Clave, aunque es como a cuentagotas, decían que son en promedio 400 camiones los que normalmente entran a Gaza, ahorita fueron 20, hay cientos más estacionados esperando para llevar pues esta ayuda humanitaria que es crítica, ¿no? Para quienes viven dentro de Gaza, difícil entrar y salir, sobre todo en estas circunstancias. Así que estaremos hablando del tema también, desafortunadamente, el asunto de la violencia en nuestro país. Michoacán, Querétaro, vuelven a ser foco de atención en el caso de Michoacán y estaremos hablando del asunto. La marcha del Poder Judicial este fin de semana que se esperaba ya con una participación importante, me parece.
Sí.
¿No? Una convocatoria que fue creciendo y que también ha ido creciendo en cuanto a la atención que recibe el asunto, porque claramente va para largo, o al menos eso parece, ¿no?
Y además con presencia en varias ciudades, no solo aquí en la Ciudad de México, sino también importante en Monterrey, en Guadalajara, en Pachuca, en Durango, en fin, una movilización importante, ¿no?
Sí, los destapes, que también son tema importante. Samuel García, Nuevo León, esta mañana ya pide licencia por 6 meses con el fin justamente de buscar la candidatura presidencial. Lía Limón en la Ciudad de México, la delegada de la alcaldía Álvaro Obregón. Estaremos platicando del asunto. Mucho que cubrir en información nacional, en información internacional. Pero bueno, primero presentarme. Yo estaré en estos días con ustedes, como les decía, en sustitución de mi compañera Denise Merker, quien estará tomándose pues unas merecidas vacaciones, diría yo. Ella va a decir que no son tan merecidas, pero necesarias. Y pues acompañándolos con la información desde esta cabina. Es importante hablar, Olivia, del asunto de la marcha del Poder Judicial. Con eso empezamos después del resumen informativo.
Sí.
No sé si antes queramos ir a una pausa.
Podemos empezar con el resumen. Nos quedan un par de minutos, pero les podemos ir adelantando lo que ya decías, Enrique. Marcharon miles de personas en defensa del Poder Judicial y el presidente reaccionó esta mañana criticando la participación de un ministro en activo y bueno, y también el ministro en retiro, José Ramón Cosío, participó. Después de la marcha convocada ayer por los trabajadores del Poder Judicial, el presidente López Obrador criticó que estuviera ahí el ministro Juan Luis González Alcántara y aseguró que debería darle vergüenza defender los 700,000 pesos que gana al mes. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en la movilización de ayer, convocada a nivel nacional por el Sindicato del Poder Judicial Federal, participaron unos 8,000 manifestantes, entre estos el ministro en activo que les decíamos, González Alcántara Carrancá, y también el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Los inconformes partieron del Monumento a la Revolución, esto aquí en la Ciudad de México, llegaron al Zócalo en protesta, pues ya saben, por la desaparición de 13 fideicomisos por más de 15,000 millones de pesos y para exigir respeto a su independencia.
Pues sí, hablaremos del tema. El presidente había hecho una invitación, había convocado a los ministros, a los jueces,
sí,
que participaron.
Sí, a a ver si se atreven a salir a marchar.
Sí, que para que les diera sol y después, pues, la crítica hoy porque algunos decidieron justamente acompañarlo. Hacemos una breve pausa, ¿sí te parece?
Y volvemos, claro.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Hace unos instantes le platicábamos sobre la marcha del Poder Judicial este fin de semana y también, pues, las declaraciones de la ministra Norma Piña, quien agradeció las manifestaciones pacíficas, dijo antes de comenzar la sesión pública de hoy. La ministra presidenta de la Corte agradeció las muestras de solidaridad que este domingo hubo en la República, en todo el territorio, a favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escucharla.
Mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. No podemos ser ajenos a la voz de la gente. No podemos ser indiferentes al clamor social, insensibles a las necesidades de las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad.
Y también la ministra Piña aceptó la invitación de senadores, esto es importante, para tener un encuentro en el que exponga sus planteamientos sobre los fideicomisos del Poder Judicial, los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se prevé sean discutidos en el Senado y aprobados esta misma semana.
Bueno, y en otros temas, en temas político-electorales, ya lo decías, Enrique, Samuel García solicitó licencia como gobernador. Este lunes el consejero jurídico de Nuevo León, Ulises Carlin, entregó una solicitud de parte de Samuel García para pedir licencia por 6 meses con el fin de buscar la candidatura presidencial. La semana pasada el Tribunal Electoral desechó un recurso de amparo promovido por el gobernador contra una eventual negativa del Congreso a otorgarle licencia, lo que afectaría sus derechos político-electorales. El tribunal resolvió que no podía a pronunciarse por algo que aún no ocurría, así que vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto Samuel García pide ya licencia y aspira a una candidatura a la presidencia.
Pues es que estamos ya la próxima semana a 7 meses. Digo, y quítale vacaciones, recesos, días feriados. Estamos a menos de 7 meses básicamente de la elección presidencial del próximo año.
A la vuelta de la esquina yo siento que llevamos...
campañas. Se ha hecho eterna.
Se ha hecho eterna.
Pero ya falta menos tiempo. Y el PAN, Acción Nacional, aprobó su plataforma electoral justo para la elección del 2024. El Consejo Nacional de ese partido aprobó el sábado la plataforma común y autorizó la suscripción de convenios de asociación electoral con partidos diferentes a Morena, las alianzas. Esto, pues, con vista al proceso electoral más importante en cuanto a la escala de lo que se va a elegir el próximo año. Xochitl Gálvez, la responsable de coordinar el Frente Amplio por México, estuvo presente en el acto y envió un mensaje a los consejeros de Acción Nacional de cara a la elección del próximo año.
Y Dante Delgado no descarta ni a Samuel ni a Ebrard. A ver qué está pasando en Movimiento Ciudadano. El coordinador nacional de este partido ofreció un mensaje este lunes en el cual afirmó que su partido tiene el mejor proyecto y la mejor candidatura, pero no dio más detalles. Solo al finalizar su mensaje, los reporteros le preguntaron directamente sobre los nombres que más están sonando del partido y vamos a escuchar qué dijo Dante Delgado.
Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa.
Interesante ahí cómo se van barajeando las posibles candidaturas en Movimiento Ciudadano, en MC. Llamó mucho la atención el fin de semana este encuentro, esta cumbre migratoria en México. Recibió a 10 países ofreciendo cooperación para, pues, varios programas. Esto se ocurrió en Palenque, en Chiapas. El presidente López Obrador encabezó ese encuentro. Dijo fue por una vecindad fraterna y con bienestar. Le decía, habían participado 10 países, presidentes, vicepresidentes y también representantes de estos gobiernos de América Latina y el Caribe en busca de acuerdos para enfrentar el fenómeno migratorio en la región. Se acordó, entre otras cosas, solicitar a países destino que se amplíen las vías regulares, seguras y ordenadas de inmigración, básicamente Estados Unidos, que amplíe los programas para visas de trabajo. También un énfasis en la movilidad laboral. Mucha de la migración que vemos pues sigue siendo por oportunidad económica, sigue siendo en búsqueda de empleos. Y no solo eso, del otro lado pues hay también factores de atracción y principalmente son los económicos y los laborales. México ofreció apoyo con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Entre otros, pues participaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, el de Cuba, Miguel Ángel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, ¿no? Llamó la atención sobre todo esto porque la mayor cantidad ahora de migrantes cruzando la frontera entre México y Estados Unidos son justamente venezolanos.
Son de Venezuela. Y también relacionado con esta reunión que hubo en Palenque, el presidente dijo que en este encuentro, que fue el día de ayer, acordaron promover el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para resolver el bloqueo a la isla, el cual dijo es una flagrante violación a los derechos humanos porque impide que puedan tener abasto de alimentos, adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Es parte de lo que dijo López Obrador. Añadió que va a tratar el tema con el presidente Joe Biden en el encuentro que sostengan en noviembre próximo, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre próximo y que va a ser en San Francisco, California.
Digo, porque el presidente Biden no tiene muchos temas ahorita urgentes en la agenda, no, digamos. Entonces, sí, no. este asunto de normalizar relaciones con Cuba nuevamente, que ya lo había intentado Obama, que avanzó y que después Trump pues echó para atrás.
Hizo retroceder todo.
Sí, la verdad es que, bueno, pues, no lo veo como prioridad en este momento para la política exterior estadounidense, pero será la lucha desde México para
plantear el tema
en ese frente, ¿no? Y otro frente que estuvimos siguiendo con mucho cuidado a lo largo del fin de semana fue esta depresión tropical Norma, antes huracán, ocasionó lluvias fuertes en varios estados, principalmente en Baja California Sur y luego en Sinaloa, pero también Chihuahua y Durango, el Servicio Meteorológico Nacional. Destacó que a las 4 de la mañana de este lunes, el centro de Norma impactó por segunda ocasión el territorio nacional. Lo hizo en las inmediaciones de Altata, municipio de Navolato, en Sinaloa. El gobierno estatal suspendió las clases como medida preventiva. La Secretaría de Marina implementó el Plan Marina en su fase de prevención, con el fin de evitar o mitigar los daños justamente por esta tormenta Norma, en tanto la tormenta tropical Otis, una tras otra. Ya se acerca paulatinamente a las costas del sur de México. Este mediodía estaba a 360 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca. Su circulación refuerza las condiciones para lluvias de fuertes a muy fuertes en Guerrero. De hecho, va, según la trayectoria, directito hacia Acapulco, Guerrero. También afectará a Oaxaca y Chiapas, según la información del Servicio Meteorológico Nacional.
Bueno, y en lo que respecta al asunto internacional, que sigue teniendo toda la atención, pues la guerra Israel-Hamás, ingresaron los primeros camiones con ayuda humanitaria a Gaza, muy importante. Este sábado, cuando se cumplieron 2 semanas de esta guerra, ingresaron los primeros 20 camiones por el cruce de Rafah en la frontera de Egipto y Gaza. Los camiones pues llevaban suministros básicos, pero no combustible. La ONU informó que se distribuyeron 44 mil botellas de agua potable, pero que estas solo van a poder beneficiar a 22 mil personas un solo día. Naciones Unidas también advirtió que entraron 20 camiones, pero se necesitan cientos y a diario, lo que decíamos, ¿no? Crítica a esta situación, urge que pueda seguir entrando la ayuda humanitaria.
Sí, urge porque sigue también la ofensiva del ejército israelí, que se informó en las últimas 24 horas, llegó a 320 objetivos vinculados con el grupo Hamás y la yihad islámica en Palestina. El sábado, el grupo chiita libanés Hezbollah advirtió que si Israel interviene vía terrestre en Gaza, intervendrán desde el otro frente, el del norte, desde Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió que si Hezbollah se involucra, sería una guerra devastadora. Ante eso, el presidente Joe Biden y sus asesores en la Casa Blanca pues han advertido sobre esta escalada a Israel, que pues sería una guerra, la verdad, que trasciende la región de Medio Oriente y en la que podría involucrarse pues también Estados Unidos, o ya está involucrado, ¿no?, con su presencia en este lugar.
Y otro asunto importante, en Argentina habrá segunda vuelta electoral. Sí. Este domingo, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo la victoria en la elección presidencial con el 36.68% de los votos frente al 29.98% del ultraderechista Javier Milei, quien figuraba como favorito en varias encuestas. Ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.
Pues sí, y hay información también en la parte de deportes, lo del Gran Premio de Austin, Estados Unidos, México y su segundo lugar en el medallero de Panamericanos. Información de cultura esta semana, pues habrá muchos eventos relacionados con el Día de Muertos, sí, la celebración en la ciudad y en otras partes. De todo esto hablaremos, pues, a lo largo, sí, de
estuvo
estas...
Estuvo el desfile de Catrinas, ¿no? En la ciudad de México.
Alebrijes y luego Catrinas. Yo me llevé a mis hijos allá a Reforma.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Pues estuvo todo dar, la verdad. ¿Sí? Nos asoleamos un poquito.
Pues está eso también en la información, pero vamos a pausa, Enrique.
Ya volvemos, estamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo. Olivia Cerón.
¿Qué tal, Enrique?
¿Cómo vamos? Empezando el día, la semana.
Vamos bien, pues bien movidos, ¿no?
Bien movidos, porque bien hablamos movidos de lo de Samuel García en Nuevo León. Sí. Se entregó ya la solicitud para que el gobernador pues obtenga licencia por 6 meses. Esto con el fin de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Ya lo había adelantado, pero se hace formal. Con esto el reporte lo tiene Gregorio Martínez, el jefe de noticias de Radio Fórmula Monterrey, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Gregorio, pues decía yo esperado, pero ya se formaliza con esta solicitud.
Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, hace esta mañana de lunes, regresando, recién desembarcado de un viaje de más de una semana por países del continente asiático buscando inversiones para Nuevo León, el gobernador Samuel García pues envía este escrito, esa solicitud formal con carácter de urgente para solicitar licencia, ¿sí?, al gobierno del estado de Nuevo León, algo que, como bien mencionas, ya se había venido anticipando. Aquí la urgencia que podríamos interpretar eso es precisamente que por ahí el 3 de noviembre él tendría que estar, pues sí, apuntándose, ¿no? Claro. Como aspirante del Partido Movimiento Ciudadano, pero esto sería vigente a partir del 1 de diciembre, o sea, son 6 meses previos a la elección presidencial del 2 de junio de 2024, ¿no? Y además llama la atención aquí también que lo que propone el gobernador Samuel García es que sea Javier Navarro, secretario general de gobierno, quien funja como encargado de despacho para garantizar, dice, continuidad y gobernanza. Ahora, ustedes saben que tenemos una situación muy peculiar, políticamente hablando, aquí en el estado de Nuevo León. El gobernador no tiene mayoría en el Congreso, sin embargo, el Congreso pues le estaría muy probablemente o probablemente otorgando la licencia. Y si no es así, pues como quiera podría volver el gobernador a interponer un recurso ante el Tribunal Electoral por Justicia de la Federación. Ya lo hizo en días pasados, basado en lo que habían venido a decir aquí a Nuevo León Alejandro Alito Moreno y Marco Cortés, dirigentes del PRI y el PAN, diciendo que el Congreso no le iba a dar la licencia. Entonces, pues él, en el uso de sus derechos, pudo promover ese juicio, y entonces el Tribunal Electoral por Justicia de la Federación, digamos que ese primer intento no prosperó, pero eso no limita que el gobernador vuelva a solicitar ese recurso o sí, interponer ese recurso para que se le ordene al Congreso que le dé la licencia. Entonces, digo, independientemente de la cuestión legal y de la cuestión técnica, creo que aquí el fondo de todo este asunto será la negociación, Enrique. Yo creo que aquí estamos hablando de un tema de negociar, que es el arte de hacer gobierno, ¿no? En donde hemos venido observando durante un año y medio pues una confrontación que, como lo hemos platicado en este espacio, pues se deriva y se viene esto arrastrando con el tema de la designación del titular de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León. Yo, sí, la verdad es que diría esto como una oportunidad de que se vuelva a negociar y que se vuelva a platicar y que se sienten, no tienen que estar en todo de acuerdo, simplemente pues que puedan transitar, ¿no?
Sí.
Independientemente de esto, pues habrá que ver, o sea, estos días pues van a ser, creo yo, de algo de agitación, vamos a decir, política. Ya el Congreso del Estado le dio entrada, ¿no?, a la solicitud que ha presentado el gobernador, y claro, hay declaraciones hasta el momento de Movimiento Ciudadano, que es la bancada, que no es mayoría, y habrá que ver cómo lo analizan los diputados del PRI y del PAN antes de pensar en algún otro recurso. Pero te digo, pues hay que ver cómo se presentan las cosas también hacia Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque sí, también Dante Delgado dice que hay candidato interno y candidato externo, y ahí las reglas del juego en MC también han venido cambiando, ustedes lo han platicado aquí.
Sí, política pura y dura la que hay que hacer allá en Monterrey, en Nuevo León, pero pues de la que no ha habido mucho en estos, uh-huh, en estos año y medio, como bien decías, que ha habido estos enfrentamientos, este distanciamiento,
exacto,
con la oposición.
Y que los grandes temas no se pierdan, Enrique. Aquí, la verdad es que esta decisión o esta intención del gobernador puede generar definitivamente división de opiniones. Habrá quien la apoyen, habrá quien no les guste. Digo, lo que vemos hoy en todo el país es que los gobernantes que derivan de cargos de elección popular pues buscan el siguiente cargo, ¿no? En el ejercicio de su función, piden licencia, no termina el periodo y van por lo que sigue. Aquí él tiene esa ese récord sí. de hace un par de años, de que le fue bien en la elección para gobernador. O sea, él empezó en una cuarta posición y llegó a la primera. Él, me imagino que él y sus asesores están visualizando que dicen, no, pues es que si ya pasó Nuevo León, puede ser a nivel nacional. Pues habrá que ver también cómo se compone, ¿no?, el tablero, en virtud de cómo se han venido dando las aspiraciones, candidaturas, precandidaturas, como lo quieras llamar, de las dos que ya están hasta este momento definidas, ahí puede haber, se han manejado algunas encuestas, y si la verdad las cosas sin hacer campaña, pues es el que, digamos, trae una tendencia de ir
y justo, creciendo algunos puntos, ¿verdad? Justo de eso vamos a hablar más adelante con Roy Campos, el presidente de Consulta Mitofsky. Gregorio Martínez, el jefe de noticias de Radio Fórmula allá en Monterrey, muchas gracias por el reporte.
Qué gusto saludarte, Enrique, y saludos a todo el auditorio. Estamos aquí pendientes de lo que ocurre aquí en el estado de Nuevo León.
Bueno, y vamos ahora con Raquel Flores, que nos tiene... tenemos que ir a una pausa y ahora...
Estaba en la línea Raquel.
Se cortó
la llamada. Ya estoy aprendiendo yo estos temas de radio con los audios y las comunicaciones.
Exacto.
Pero muy interesante lo que decía Gregorio. Va a requerir de mucho trabajo político.
Sí,
va
no
a requerir
fácil.
De mucho diálogo. Y eso pues ha hecho falta realmente en Monterrey. Creo que ya tenemos a Raquel, ¿no?
Raquel, que nos tiene la información de Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, que pues también tiene aspiraciones y dijo que va a pedir licencia al Congreso de la Ciudad de México porque quiere buscar la candidatura de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante.
Olivia, muy buenas tardes. Sí, Lía Limón ayer en su segundo informe de gobierno, en el que estuvo acompañada por Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México a la presidencia de la República en 2024, anunció que va a pedir licencia al Congreso capitalino para buscar esta candidatura de la oposición por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se dijo lista y preparada para gobernar la Ciudad de México, así lo dijo.
Quiero ser jefa de gobierno para rescatar la ciudad y gobernar para todos, tal y como lo hemos hecho en Álvaro Obregón. Quiero que los chilangos tengan un gobierno que trabaje para ustedes, que dé la cara y que dé respuesta a sus demandas.
Y bueno, ella también le pidió a los que estuvieron presentes, los alcaldes que también están buscando la candidatura a la jefatura de gobierno, que le den su apoyo, porque ella también les dará su apoyo sin titubeos en caso de no salir ganadora, así lo dijo.
Aspiro a encabezar este proyecto y a contar con su apoyo. De igual manera, quiero decirles que ustedes van a contar con el mío sin titubeos.
Y bueno, en su mensaje frente a cientos de personas en la Expo Santa Fe, Lía Limón destacó el trabajo que ha realizado durante su gestión en distintos rubros como la seguridad, la cual redujo en 32.5%, la reapertura de 30 estancias infantiles en beneficio de niñas, niñas y también los padres de familia, iluminación de calles, repavimentación de banquetas, pues combate a la venta de alcohol en vía pública, así como la inhibición de fiestas clandestinas y la liberación de obstáculos en las calles. Dijo que aún falta mucho por hacer, pero van por buen camino, sobre todo porque recibió la alcaldía en muy malas condiciones como las dejó Morena. Lía Limón dijo que antes de aspirar a otro cargo de elección popular hay que dar resultados y lo que ella ha dado en Álvaro Obregón están a la vista. Así lo ocurrido ayer en este segundo informe de la panista Lía Limón. Olivia.
Pues ahí está, y estuvo ahí Xóchitl Gálvez, ¿no? También.
Estuvo Xóchitl Gálvez, como te lo comentaba, sí. Ella llegó junto a Lía Limón, saludó a todos los presentes y bueno, un momento que no se esperaba, casi se cae de la silla donde ella estaba sentada y después pues lo ironizó, lo subió a sus redes sociales comentando, esta silla me quedó chica, por eso voy por la grande. Así es, lo tomó con bastante simpatía.
Sí. Ahí el respaldo.
Pues sí, de bote pronto ahí arreglando la cosa, decía Raquel en su reporte que saltaba a la vista, ¿no? Este interés de Lía Limón y también en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón, porque está tapizada de pósters, claro, de mantas, como otros aspirantes también, hay que decirlo, ¿no? En toda la ciudad, que pues nos tienen acostumbrados en época electoral a pues llenarnos, bombardearnos con esta publicidad política.
Y yo me pregunto,
¿y funcionará además? Porque
pues ese es, no sé.
La verdad es que uno, yo creo que queda más...
Y luego la basura que todo eso genera, ¿no? Después
sí,
también.
Exacto, sí, sí, sí.
Ya está Roy Campos con nosotros, pero tenemos que ir a la pausa, así que lo vamos saludando. ¿Cómo estás, Roy, presidente de Consulta Mitofsky? Queremos hablar contigo sobre estos temas y también la agenda política de la semana. Te saludamos y te pedimos que nos esperes en la línea al volver de la pausa, Roy.
Aquí espero, gusto en saludarlos.
Igualmente. Vamos a pausa, Enrique.
Ya volvemos, estamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Me da muchísimo gusto saludar a Roy Campos, el presidente de Consulta Mitofsky, para platicar de estos destapes, Roy. Si nos da tiempo, también preguntarte de Argentina, porque pues, ahí hay mucho que hablar de las encuestas. Roy, ¿cómo te va?
Muy bien, gusto saludarte. Y sí, nos podríamos pasar horas hablando de cada tema, ¿no? Pero hay que dar un repasadito por cada tema.
Oye, llega esta solicitud de licencia de Samuel García. ¿En qué momento para el gobernador en Nuevo León? Es decir, sus niveles de popularidad, sus positivos, sus negativos, el saldo de la opinión sobre su gestión al frente del Estado de Nuevo León y también sus posibilidades a nivel nacional, porque no es la primera vez que un político popular en Nuevo León tiene aspiraciones nacionales y se quedan cortas de alcanzarlas.
El Bronco, para empezar, ¿no?
El Bronco.
Sí. El Bronco, ¿no? Que llegó como una sorpresa y pues nada, a nivel nacional no dio ninguna sorpresa. Samuel García no es un gobernador mal evaluado, está normal, digamos, que tiene una evaluación normal, en los rankings está por 14, 15, es decir, tampoco está rechazado, ¿no? Pero es muy, muy loable teniendo al PAN, al PRI y al PRD en contra, es decir, porque sí ha luchado contra ellos. No, entonces se ha mantenido con su popularidad casi propia. Y a nivel nacional tampoco es un mal candidato, tiene bajo rechazo a nivel nacional, 14% de rechazo, sí. Solo lo conoce el 30%, es decir, tiene un margen de crecimiento grande. Sí. Entonces no es una mala apuesta de Movimiento Ciudadano, pero no se le ve una opción ganadora, ¿no? O sea, hoy en día no se ve opción ganadora.
O sea, no,
no
alcanza para más de esos niveles de popularidad a los que te refieres.
Exactamente. El partido con el que se lanza, en este momento no da para... Ahorita sacaría 10 puntos, por ejemplo, en este momento, muy lejos. Él te da, si así empezó en el 21, te da, ¿no? Las condiciones son distintas, ¿no? El PAN y el PRI no iban en alianza, Clara Luz Flores se desplomó. Entonces él te dirá, si empecé y di la sorpresa y les gané. No es lo mismo Nuevo León que el país, ¿no? Pero para Movimiento Ciudadano, si no quiere ir en alianza, porque Xochitl Gálvez todavía los está tratando de seducir, si no van en alianza, pues parecería ser que solo están la opción interna de Samuel o la externa de Ebrard, como dijo Dante hoy.
Sí, que no lo había descartado tampoco, no descarta ni a Samuel ni a Ebrard, Dante Delgado. Justo en esto, ya Dante Delgado ha dicho que con el PRI no va en alianza bajo ninguna circunstancia, sí. Entonces se ve complicada esa ruta, pero sí. Lo de Ebrard, que sí es un político que tiene mayor reconocimiento a nivel nacional, que viene saliendo como canciller, ¿no le genera una mejor oportunidad de un desempeño electoral pues más sí. Eficaz?
Es probable que Ebrard pudiera sacar más puntos que Samuel. Es distinto en este momento, pero lo difícil es que Ebrard le quite a Morena. Ese es el problema. O sea, sí. La figura de Ebrard no iría sobre la base de Morena, sino sobre la base del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. No, una más urbana, educada, racional, que no es la base precisamente de Morena.
Uh-huh. Oye, Roy, a ver qué pasa también con Samuel, porque normalmente cuando un gobernador o gobernadora pide licencia, pues es casi que un trámite, ¿no? Así ha sido. Sí. Pero en el caso de Samuel, pues no se lleva nada bien con el Congreso de su estado, así que tampoco es que se pueda dar por hecho. Vamos a ver qué pasa ahí también políticamente.
Sí, ese es otro tema, ¿no? El tema de que si él lo estudió, pide licencia, se la van a dar, pero no nada más era la licencia, sino si le permiten regresar, uh-huh. Si le permiten poner al interino, porque España y el PRI dicen, ok, si quieres vete, aquí nombramos al interino y en esos 6 meses te revisamos hasta las compras de lápices, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mucho todavía lo que va a pasar. Seguramente al solicitar la licencia estudió las leyes y casi dice, no necesito licencia, nomás aviso que me voy y aquí está el interino. vamos a ver cómo camina este tema.
Y estoy tratando de acordarme quién fue el último gobernador que logró construir una plataforma nacional saliendo después de una gestión casi inmediatamente después, como sería este el caso.
Peña Nieto, pero claro. Ya había terminado.
Sí, él sí terminó su sexenio, ¿no? Como gobernador, pero tal vez fue el último ejemplo, ¿crees, Roy, sí, de un gobernador que sí logró construir una plataforma nacional desde una gubernatura y que eso le alcanzó para más cosas?
Antes de Peña Nieto, el único que haya llegado a presidente siendo gobernador fue Ruiz Cortines, sí. Nada más de ese tamaño.
Mira.
Sí, no ha sido, las gubernaturas no han sido una plataforma política, un trampolín político históricamente en nuestro país, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, podemos hablar de López Obrador también, ¿no? Pero pasaron cosas.
Sí, sin duda. Te decía, platicar si podemos brevemente del tema de Argentina. Me parece interesantísimo porque ayer yo creo que todos quedamos un poco sorprendidos si seguíamos lo que estaba sucediendo allá, cómo Javier Milei iba ganando popularidad, cómo se pensaba, había una conversación incluso de que se saltaría la segunda vuelta con esta elección, y lo que vimos no solamente fue que Milei no quedó primero, fue Massa, el ministro de Economía, sí, además de una economía que está pues mal, con un mal desempeño, mal, por decirlo menos, ¿no? Arriba de 130% de inflación.
Mira, sí, en resumen, quedan en segunda vuelta los que se pensaba que iba a quedar en segunda vuelta, uh-huh, pero las encuestas te decían que Milei era el que iba a acercarse a ganar en primera vuelta, y en segundo iba a quedar Massa. Era la segunda vuelta planeada, pero con el ímpetu de Milei parecería que él iba a ganar como ganó en los anteriores en los PASO, ¿no? Iba a ganar. Bueno, la sorpresa es que Milei no quedó, bueno, hace meses, en la primera vez, Milei sorprendió porque quedó muy arriba.
¿Sí?
En esta, Milei sorprendió porque no quedó tan arriba, quedó más abajo. Y el que sorprendió fue Massa. Y entonces, aquí la lectura es, uno, las encuestas en ninguno de los dos casos estuvieron bien, en ninguno de los
Exacto.
dos casos, en ninguno, ni la pasada, ni en esta. ¿Qué va a pasar en la siguiente? Que va a estar muy complicado porque el voto que se elimina, que es el de Patricia Bullrich, que era el de la derecha, digamos, el de los fifís de allá, podríamos llamarle, ahora no quieren apoyar, de hecho se negó a reconocer el triunfo de Massa, no quieren apoyar porque ven a los otros, que es la parte del kirchnerismo, que no lo quieren, lo odian, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se va el votante este que quedó eliminado? Por un lado, un populismo absurdo de Milei, y por el otro lado, la continuidad de un gobierno que está mal.
Sí, entonces, sí, con Massa, representante Argentina, del peronismo, ¿sí?
Sí, es digamos que un populismo de los dos populismos, ¿no? Y a ver hacia dónde se va, pero ni modo, así va a ser la segunda vuelta.
Escuchaba porque, alguien decir una elección entre vainilla y vainilla concentrada.
Sí, oye, por cierto, esta falla de la primera vuelta, recuerda la falla de la primera vuelta también de Guatemala, donde se coló a la segunda vuelta el candidato que iba en octavo lugar y terminó ganando la segunda vuelta.
Pues sí.
Entonces, vamos a ver, pero las encuestas en primeras vueltas están fallando mucho.
Sí, es un tema interesante que podremos platicar con más calma más adelante. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, un gustazo saludarte, espero hacerlo en persona pronto.
Hasta luego, saludos.
Está Héctor Herrera, nuestro corresponsal. Estuvo el presidente esta mañana hablando del paro del Poder Judicial, uh-huh, de la marcha a la que se convocó ayer en el primer cuadro de la ciudad. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Pues fíjate que efectivamente hoy el presidente López Obrador aseguró que, aunque están en su derecho de manifestarse, pues a los ministros de la Suprema Corte de Justicia les debería dar vergüenza salir a marchar para defender sus privilegios, porque además, dice, están violando la Constitución, cobrando más que el propio presidente de la República. Así respondió el primer mandatario a la presencia, esta presencia del ministro González Alcántara, que sí le tomó la palabra, salió a marchar, y que pues por esta desaparición de 13 fideicomisos con los que se financia parte de las prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Hoy pues está en la conferencia mañanera, el primer mandatario dijo que no se puede defender lo indefendible. Escuchemos.
Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo, que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos pues solo para lo básico.
Hoy también el Ejecutivo, fíjate, balconeó al exministro José Ramón Cosío, quien también ha criticado este recorte al Poder Judicial. Nos asegura que el exministro cobra una pensión de 480,000 pesos, mientras que él, o sea, el presidente, cuando se pensione después, dice que de 22 años de trabajo va a recibir como máximo una pensión de 35,000 pesos. Y eso dijo si le va bien. Señaló que va a seguir construyendo un verdadero Estado de Derecho, alejado de los manejos tramposos, dijo, que retuercen la ley para mantener privilegios. Ya respecto a esta cumbre que se celebró allá en Palenque con mandatarios de otras naciones latinoamericanas, el presidente califica esa reunión como positiva, como fructífera, y menciona que durante su próxima reunión en San Francisco con el presidente Biden, le va a presentar los acuerdos de esta cumbre, sí, entre los que destacan la pronta apertura de un diálogo bilateral entre Cuba y Estados Unidos, porque dice que insiste que es necesario promover políticas migratorias y económicas integradoras para la región que frenen la migración, porque fundamentalmente este es un asunto humanitario y de derechos humanos. Escuchemos.
Hay diálogo con Venezuela del gobierno de Estados Unidos. Lo mismo queremos, como lo planteabas, para el caso de Cuba. Y estamos también proponiendo el que haya cooperación económica para el desarrollo.
Bueno, afirmó que también pues son necesarios estos cambios, que sean verdaderos. Y también pues durante la mañana confió una anécdota por ese tema de la inseguridad que se vive en Guanajuato, sobre todo. Dice que él en algún momento, donde estaba en un evento de forma privada con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, le sugirió, le pidió, le preguntó que por qué no cambiaba al fiscal de Guanajuato debido precisamente a esta situación de inseguridad que se vive en la entidad. Lo que, bueno, pues dice que el presidente, que al otro día, después de hacer esta sugerencia, el propio fiscal de Guanajuato llamó al que era el consejero jurídico del presidente, Julio Scherer, sí, para decirle que no iba a haber tal cambio. Entonces dice que pues pasó muy rápido la información y que ahí se ve el verdadero poder que tiene el fiscal allá en Guanajuato. Así las cosas este día en la mañana.
Muchísimas gracias, Héctor Herrera, con este reporte de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y en línea está Juan Alberto Prado, el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial. El paro nacional que se extiende, y gracias por acompañarnos, Juan Alberto, que se extiende ya pues varios días. ¿En qué se encuentran las negociaciones? ¿Hay diálogo? ¿Hay una conversación?
Muchas gracias por el espacio, Enrique. Te agradezco todo la oportunidad que nos das de ser escuchados a través de tu medio. Pues mira, hasta ahorita no hay ningún diálogo, no hay nada, y la verdad es que nosotros como institución siempre hemos sido institucionalistas. Nosotros no somos partidarios de ningún partido político. La verdad de las cosas es que sí hay partidos políticos que se han tratado de acercar con nosotros, pero lo vemos como oportunismo, y la verdad nosotros creemos que y confiamos en que el Senado obviamente se olviden de los colores y resuelvan esto conforme a lo mejor para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque son los quienes están resistiendo, y desafortunadamente quien está resistiendo más, sí, es los gobernados, al no poderles dar la justicia que aclaman y solicitan.
Y Juan Alberto, los escuchaba hace unos días decir lo mismo, esperar lo mismo de la Cámara de Diputados, que ya discutió y aprobó esta cancelación de 13 fideicomisos. ¿Qué pasa si el Senado pues se pronuncia en la misma dirección, y si se cancelan los 13 fideicomisos, cómo se espera que haga esta semana?
Pues yo creo que es lo que estamos esperando el martes. Esperamos que no lo reiteren.
Sí.
Y si lo reiteran, pues la verdad es que vamos a tener que seguir en la misma postura. No podemos nosotros permitir que eso pase, porque de alguna manera pues se afecta directamente al salario de los trabajadores. O sea, si no nos afectara, nosotros no estamos de acuerdo. O más bien estamos de acuerdo que se quiten los privilegios de los de arriba, si está demostrado que se les quite, no tenemos ese problema, pero sí afecta directamente a la base, a la fuerza de trabajo, y es por eso que estamos haciendo estos reclamos.
¿Y mantendrán el paro entonces si el Senado aprueba esto?
Así es.
¿De manera indefinida?
Por lo menos de manera indefinida hasta el 15 de noviembre sería, porque es cuando también se resuelve lo del presupuesto.
Pues sí. Pues muchísimas gracias, Juan Alberto Prado, como decía el secretario general de este Sindicato Nacional de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Miles de trabajadores que se han visto pues afectados por estas resoluciones y por la expectativa de que el Senado apruebe la cancelación de los fideicomisos.
Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Atando Cabos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de vuelta aquí en Atando Cabos. Olivia, nos llega información del Senado sobre la invitación a la ministra Norma Piña.
Sí, es que le decíamos al principio del programa que la ministra Norma Piña dijo esta mañana que aceptaba la invitación de senadores para tener un encuentro para poder conversar sobre el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, pero hoy el senador Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que en realidad no hay una invitación institucional de la Cámara a la ministra presidenta Norma Piña. Lo dijo en una entrevista improvisada. Dijo que hasta ahora las invitaciones han sido únicamente de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, y que será con esas invitaciones como la ministra pueda acudir al Senado. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esto?
A ver si es un tema de protocolo o algo más.
Sí, y bueno, les decíamos también que se llevó a cabo el fin de semana esta cumbre sobre migración allá en Palenque, y está en la línea de Atando Cabos Tonatiuh Guillén, profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, pues para hacer un análisis sobre lo que se acordó ahí, sobre lo que sucedió ahí. Tonatiuh, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Olivia? Enrique, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Pues, ¿qué te pareció este encuentro y lo que ahí se dijo, y lo que ahí se acordó?
De entrada, el encuentro puede valorarse de manera positiva porque, primero, es un mecanismo de lazo latinoamericano que de suyo es muy valioso. Históricamente ha sido muy importante pues en toda la región. Y del otro lado, es también importante porque la temática de migración y refugio es de naturaleza regional amplia. No un país por sí mismo puede resolver toda la problemática, es una cuestión regional que evidentemente alcanza de manera muy directa a los Estados Unidos y parcialmente a Canadá, que no estuvieron. Pero el tratar el tema de manera internacional es bueno, Es importante. Y del otro lado, la parte que pues no enfiló bien es que la forma de abordar la problemática es como si habláramos de cualquier coyuntura y de cualquier momento de la movilidad humana en la región, cuando estamos en la coyuntura más grave, más numerosa de toda la historia.
Sí.
Y esa conexión con lo real, con lo que estaba enfrente, con lo que sucedía, por ejemplo, al lado hay un Chiapas en cerca del evento, esa conexión con lo concreto, pues se quedó ajena, distante, lejísimos. Y los temas que se abordaron no quiere decir que no sean importantes, pero no impactan y no nos remiten
se quedan
a la preocupación de los estados sobre lo real.
Se quedan en la retórica, Tonatiuh, como decías, y no es la primera vez, ¿no?, que se da esta desconexión entre el discurso, muchas veces entre las políticas públicas que se elaboran para tratar de gestionar el tema migratorio y la realidad en el campo, ¿no? Realidad que tú viste de primera mano como comisionado del instituto. Pero sí hay una conversación importante sobre las causas de raíz de este fenómeno que estamos viviendo en este momento y el papel que juegan, por ejemplo, pues el mal gobierno, el autoritarismo en la región, y que estuvo ausente de la conversación. Entiendo cuando Venezuela y Cuba hablan de el efecto de las sanciones, el efecto que han tenido en sus economías, pero sí, me extraña que no haya un reconocimiento mínimo de que tampoco se han generado condiciones dentro de este país, dentro de estos países, para que los migrantes pues busquen permanecer ahí en vez de estar migrando. Venezuela ya es el principal país de origen de la mayor parte de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sí, de hecho, justo eso, ese es un aspecto central, porque los países expulsores, y ahora le cambio un poco el tono y diríamos fue una cumbre de países expulsores.
Sí, sí, vamos a hacer una breve pausa, no quiero interrumpirte la idea, Tonatiuh.
Cumbre de países expulsores, ¿eh?
Cumbre de países expulsores, exactamente. Vamos a regresar con esto en unos segundos con Tonatiuh Guillén, el profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Volvemos aquí en Atando Cabos con más.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos con Tonatiuh Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor investigador de la UNAM. Tonatiuh, hablábamos de esto que calificas como la cumbre de países expulsores, que me parece pues muy importante. Y el país que no estuvo presente, pero que fue tema de conversación, pues fue Estados Unidos. Como que faltó esa parte de la mesa, esa pata de la mesa en la cumbre, ¿no?
Sí, correcto. El énfasis de país expulsor tiene dos implicaciones muy importantes. La primera es que nos explica y nos acerca a un diagnóstico de la movilidad humana desde la perspectiva de movimientos forzados, de desplazamientos, de personas que se van obligadas como opción última a salir de sus países.
El asilo, el refugio,
y eso le genera el perfil de refugio, correcto. Y por lo mismo se tienen que activar los mecanismos de protección internacional. Y ese mecanismo amplio de protección internacional, que debimos haberlo tenido en las discusiones de la cumbre, pues no ocurrieron. Entonces sí, por eso el énfasis de expulsiones importante. Y el segundo lado, la contraparte, es que hay responsabilidades de los estados de origen, directas e indirectas, en la movilidad de las personas. Y hay responsabilidades institucionales muy claras en todos los campos y que terminan generando entornos que pues son factores también de expulsión de las personas. Y la parte de responsabilidad y la parte de mea culpa y la parte de rectificar, pues tampoco fue un tema central.
Sí, ¿no?
Y incluimos a México ahí, que somos un tercio del total de la movilidad latinoamericana. Entonces no tenemos piso para dar lecciones sobre el tema.
Sí, particularmente importante.
A los países latinoamericanos.
Sí, no, particularmente importante lo que dice en el contexto de los nuevos factores que se unen a los factores tradicionales de expulsión. En el caso de México,
correcto,
pues la violencia, ¿no? Principalmente. Tonatiuh. Sí. Tonatiuh Guillén, un gusto como siempre saludarte y platicar contigo. Si no te importa, te estaremos buscando a lo largo de la semana para seguir en el tema, porque el asunto migratorio pues da para largo.
Correcto. Muchas gracias y buena tarde.
Ya, y buena tarde. Y hacemos contacto ahora con Horacio Rocha Steines. Él es periodista, es el enviado especial de N+ a Israel. Él se encuentra en Ashkelon, que ha sido asediada por los cohetes lanzados desde Gaza. Horacio, me da mucho gusto saludarte y gracias por estos minutos, porque pues he visto lo intenso de la cobertura que has realizado y lo poco que seguramente eso te ha dejado para dormir y descansar estas horas en Israel.
Hola, Enrique. Sí, así es. Ya han sido dos o tres buenos sustos, un par de misiles cayendo muy cerca de nosotros, uno en prácticamente pleno enlace en vivo, y también el día de hoy con civiles que están muy nerviosos, que es muy comprensible, pero es algo a lo que nos enfrentamos pues prácticamente todos los días, en donde la gente se para todo el tiempo, amenazantes, se acercan a nosotros cuando estamos trabajando, y normalmente cuando les decimos que somos de México, hasta les cambia el semblante, no hay ningún problema. Ayer incluso, después de saber que éramos de México, nos ofrecieron una pizza, nos trajeron la pizza. Pero hoy sí, cuando estábamos a punto de entrar de nuevo a un enlace, sí, se pararon un par de automóviles, bajaron las personas, y una mujer pues sí perdió los estribos, nos atacó, nos golpeó el equipo, aventó la tableta al suelo, en fin, pero bueno, lo positivo también, ¿no? Lo positivo es que el equipo está bien, nosotros estamos bien, ya no pasó a mayores porque quería llamar a la policía, nunca llegó, pudimos regresar al hotel, finalmente el enlace salió también.
Y lo principal pues, sí, esto que dices, Horacio, que están ustedes bien, que esto no resultó en lesiones para ustedes y para el equipo que te acompaña, pero sí es importantísimo esto que dices, ¿no? Ha estado en ebullición el odio, no solamente en las manifestaciones que hemos visto alrededor del mundo, sino ya cada vez más dentro de Israel, porque se pasa del duelo, del shock inicial de los atentados, pues a esta frustración que tiene que ver con el hecho de que todavía los rehenes están bajo el control de Hamas y con que hay una especie de vulnerabilidad que se genera entre la población que se creía muy segura en Israel y que después de los atentados pues han visto esta nueva realidad de seguridad para su país.
Sí, definitivamente, y como te digo, es comprensible. Lo mismo me pasó en Ucrania cuando comenzó la guerra en el 22, donde también los milicianos se ponen muy nerviosos. Varias ocasiones yo vi varios compañeros que salieron a grabar, a hacer historias, eran arrestados por los milicianos, amenazados con armas. Les quitaban sus pasaportes, los mantenían detenidos por horas. Y aquí está sucediendo lo mismo. Y tú que estuviste aquí, Enrique, pues quizá también lo sentiste, donde realmente el trabajo del periodista se va complicando más cada día conforme esta frustración va creciendo. Y también, por supuesto, la falta de confianza en los medios de comunicación. Y yo lo he visto aquí, sobre todo con medios árabes, con Al Jazeera, por ejemplo. Se habló en algún momento de incluso de cerrarles la oficina que tienen aquí fija en Israel porque los empiezan a ver como propagandistas. Entonces no saben ellos cuando ven a alguien trabajando de dónde es y lo primero es la desconfianza hacia los medios de comunicación y como te digo, te preguntan de dónde eres, etcétera, pero claro, te interrumpen, no puedes hacer bien tu trabajo.
Lo platicaba
y todo se va limitando.
Sí, con Olivia Cerón, que está aquí conmigo en el estudio, hay una presión de ambos lados para que te adaptes, para que cuentes su narrativa, para que amplifiques su mensaje, y si no lo haces, pues esta recriminación, ¿no? Y en tu caso incluso, pues desafortunadamente, estas reacciones violentas.
Sí, definitivamente, Enrique, yo que he cubierto Medio Oriente desde el 2000, nunca me había enfrentado a esto a tal escala. Claro que siempre es algo donde un lado u otro bando siempre tratan de hacer su propaganda, de mostrarte lo que ellos quieren que veas. Mientras estés cubriendo lo que ellos quieren que veas, se muestran muy amigables en cuanto te quieres salir de ahí y trabajar libremente, entonces ya te empiezas a meter en problemas. Pero en esta ocasión se siente diferente, definitivamente. Nunca había visto, por ejemplo, también a los soldados tan nerviosos justo antes del ataque de esta señora el día de hoy, que tuve suerte, porque también muchos israelíes van armados. Y podría haber sido un hombre armado que también se hubiera salido de sus cabales y bueno, hubiera podido pasar algo peor, pero bueno, fue una mujer y no pasó de ahí, no venía armada. Pero también poco antes, 15 minutos antes, unos soldados también nos habían, no amenazado, pero sí nos hablaron muy, muy fuerte, nos sacaron de donde estábamos, que porque no se podía grabar ahí, que nos fuéramos a la vuelta prácticamente a un par de kilómetros. Eso fue lo que hicimos. Y fue ahí donde también ya la mujer nos encontró. Y entonces, pues básicamente te sientes acorralado, donde no puedes trabajar en ningún lado libremente, excepto cuando donde ellos quieren. Y entonces ya el trabajo periodístico deja de ser libre.
Y hablamos de los rehenes, ¿no, Olivia? Que hay información también al respecto.
Sí, hay información de los rehenes, que es un asunto pues de los más sensibles, ¿no? También del lado israelí. Hamas anunció la liberación de dos mujeres que mantenía retenidas, dos más, según informó un portavoz de este grupo. Dijo que fue por razones humanitarias y con la mediación de Qatar y de Egipto. Son dos mujeres israelíes, Nurit Yitzhak y Yochved Lifshitz, y fueron transportadas fuera de Gaza por la Cruz Roja. Y bueno, como hemos informado, este grupo liberó por primera vez a dos estadounidenses el pasado viernes, y ahora pues anuncia la liberación de estas dos mujeres, de estas dos rehenes.
Pues Horacio, agradecerte como siempre estos minutos para Atando Cabos, y también pues reconocer tu cobertura allá en Israel, que ha sido impecable, siguiendo cada detalle. Primero de los atentados del 7 de octubre y después de la contraofensiva israelí, tener el gusto de trabajar contigo, pues simplemente me, me permite valorarlo todavía más. Así que muchas gracias y seguimos en contacto, querido Horacio.
Muchas gracias a ti, Enrique, Olivia, un saludo.
Vamos a pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo y estábamos platicando con Horacio Rocha Steines, el enviado especial de NMAS a la zona de conflicto, sobre lo que ha sucedido en los últimos días. Hablaba yo de la ebullición del odio, manifestaciones que no solamente se ven dentro de la región de Medio Oriente, se ven también en los campus de las universidades de Estados Unidos, en las calles de Francia, en todo el mundo en realidad, con una reacción a lo que ha ocurrido en estas últimas dos semanas allá en Israel y en Palestina. Me da mucho gusto saludar a Mauricio Meshulam, el internacionalista pues colaborador de este espacio de Atando Cabos. Mauricio, yo escuchaba esta información que compartía con nosotros Olivia Cerón sobre dos rehenes más que han sido liberadas por Hamas. Y el papel que ha jugado Qatar en la mediación, todo el tema diplomático me parece fascinante, pero particularmente me parece interesante el papel que puede estar jugando Mohammed bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudí, el primer ministro en realidad, en encabezar estos esfuerzos diplomáticos. Y te lo pregunto a ti porque pues en los últimos años ha ejercido esa influencia y ese poder regional.
Hola Enrique, justo saludarte a ti y a la audiencia. Mira, es muy interesante la pregunta que me haces y yo te decía que cada país tiene su propio asunto. El caso de Arabia Saudita es complejo, pero bien complejo. ¿Complejo por qué? Porque por un lado se trata de uno de los mayores rivales regionales de Irán y hay que entender que esto cada vez se está convirtiendo mucho más en un tema que rebasa Gaza. Estamos hablando de un tema que ya incluye a pues, prácticamente todo lo que se conoce como el eje de resistencia, o sea, todas esas milicias pro-iraníes ubicadas en distintas partes de Medio Oriente. Entonces decía yo, por un lado, Arabia Saudita es uno de los mayores rivales regionales de Irán, y por otro lado, efectivamente, a lo largo de los últimos meses pasaron por un proceso de normalización de relaciones esos dos países que las habían roto hace algunos años, un proceso mediado por China, pero al mismo tiempo Arabia Saudita estaba en un proceso de normalización de relaciones con Israel mediado por Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver cómo interviene la geopolítica regional y también la geopolítica global, el papel de China, el papel de Estados Unidos. Y luego está este otro tema, y déjame ponerte este caso para hablar específicamente de Arabia Saudita. Hace unos días vimos como los rebeldes hutis, los rebeldes de Yemen, lanzaron drones y misiles crucero, aparentemente dirigidos a Israel, que fueron interceptados por Estados Unidos, por fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. Aquí el tema interesante es que por un lado Arabia Saudita tiene que estar de manera natural pues del lado palestino, su retórica tiene que ser de alguna forma anti-israelí, tiene una población muy anti-israelí y entonces Arabia Saudita tiene que estar hablando acerca de limitar a Israel en sus ataques y en sus bombardeos y todo lo demás. Por otro lado, aquí los hutis que lanzaron bombas en contra de Israel, lanzaron estos proyectiles, misiles y drones en contra de Israel y que muy probablemente se van a involucrar tanto en contra de Israel como en contra de Estados Unidos y este asunto sigue creciendo, son los mismos enemigos a los cuales Arabia Saudita ha estado combatiendo en su guerra en Yemen a lo largo de los últimos años. O sea, son los hutis han bombardeado instalaciones petroleras de Arabia Saudita varias veces de manera directa. Y entonces Arabia Saudita se encuentra como posicionada en un punto, insisto, complejo, ¿no? Pero es verdad que su papel, este papel complejo, pudiera ayudar a facilitar negociaciones. Claramente Arabia Saudita no es ningún amigo de Hamas, ni de la Yihad Islámica,
ni de Irán.
No es propiamente un amigo de Hezbollah, pero bueno, pues así más o menos la panorámica.
Sí, no, esta guerra de proxies, ¿no? En la región y cómo los ejes van utilizando distintos actores. en cada caso. Preguntarte finalmente sobre el papel de Joe Biden rápidamente, Mauricio, porque desde el discurso de la semana pasada, la visita, después el discurso, me ha parecido pues particularmente efectivo el presidente Biden en al menos retrasar una posible incursión terrestre.
Así es. Hasta ahora, digo, claramente su papel ha sido posicionarse al lado de Israel, mostrar su fuerza mediante estos despliegues militares que ha estado lanzando para intentar disuadir al eje pro-iraní de involucrarse en la guerra, enviar armamento y enviar financiamiento a Israel, pero al mismo tiempo utilizar esta relación de cercanía con Israel para tratar de limitar la situación. Ha retrasado la ofensiva terrestre, primero para negociar rehenes. Ahora mismo estaban ustedes hablando de la muy reciente liberación de dos rehenes. Estados Unidos, por supuesto, quiere más, pero además para intentar algún tipo de alivio a la crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza. Corredor humanitario, la facilitación de ayuda humanitaria, intentando retrasar los planes israelíes y también, podría decir yo, influir sobre esos planes. Es muy difícil que se pueda detener la ofensiva terrestre israelí. Eventualmente va a llegar, pero Biden está intentando influir sobre ella, definir muy claramente cuáles van a ser sus objetivos, de alguna forma limitar las repercusiones que esta tenga, a ver si lo logra, pero sí está intentando posicionarse ahí en una posición no solamente de apoyo, sino también de influencia para intentar contener la situación.
Pues muchísimas gracias, Mauricio. Ahora que Enrique estaba mencionando, ¿quiénes son los actores que participan para gestionar y para negociar las liberaciones que se están dando de rehenes por parte de Hamas? Solo mencionar que la Cruz Roja sacó un comunicado apenas diciendo que ayudó a facilitar la liberación de estas dos rehenes. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que ayudaron a facilitar esta liberación y que incluso las transportaron fuera de Gaza el lunes por la noche. Dice: nuestro papel como intermediario neutral hace posible este trabajo y estamos listos para facilitar cualquier liberación futura. Esperemos que pronto regresen con sus seres queridos.
Así es, y también digo destacar lo que ya mismo señalaba Enrique, el papel de Qatar está siendo crucial. Qatar es uno de los principales fondeadores de Hamas y sabemos que el papel de Qatar con la hermandad musulmana y con todos los actores islamistas desde la primavera árabe ha sido crucial, pero al mismo tiempo Qatar es un aliado mayor, no miembro de la OTAN, de Estados Unidos. Sí. Entonces juega ahí un papel pues muy importante en la mediación.
Pues sí, Mauricio, así lo dices. Es imposible ignorar las complejidades sociales, políticas, históricas del conflicto en Medio Oriente, así que siempre es un gusto platicarlo contigo para tener más claridad. Mauricio Meshulam, internacionalista y colaborador de Atando Cabos, gracias por estos minutos. Ya que estamos en temas internacionales,
sí, Olivia, vamos con lo que está pasando en Argentina. Enrique, está José Vales, periodista desde Buenos Aires. Nos quedan 3 minutos, José, antes de ir a la pausa. Ah, se cortó, pero bueno, les decíamos desde el resumen, un tema internacional sin duda relevante hoy es que va a haber segunda vuelta electoral en Argentina este domingo.
La sorpresa, ¿no? De Massa.
La sorpresa de Sergio Massa, quien obtuvo la victoria en la elección presidencial, irá a segunda vuelta a enfrentar al ultraderechista Javier Milei, y ya está José Vales con nosotros. José, te vamos saludando, vamos a tener que hacer pausa muy pronto, pero si quieres ir comenzando con tu análisis y después iremos a la pausa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, fue una elección en una parte un poco sorpresiva para algunos, ya que las encuestas eran bastante confusas en las últimas semanas previas a la elección. Hay una segunda vuelta con Javier Milei, dos posturas en los papeles bastante, bastante distintas, una con un discurso más sesgado de lo que se podría llamar en otra época de ultraderecha, en el otro lado el kirchnerismo con Sergio Massa, que es un ex dirigente neoliberal o de un partido liberal, llegado al peronismo, con un discurso de salvaguardar derechos. En el medio es el mismo ministro candidato que generó una inflación que fue del 30% cuando él agarró, con un 30% en abril de 2022 cuando él asumió, y hoy la tenemos en casi de un 140% anual. Es prácticamente, si se lo mira así a grandes rasgos, una elección pseudo milagrosa. Ahora, cuando penetramos un poquito en todo lo que se hizo para llegar a este resultado, ahí nos va a resultar un poco más familiar para los amigos mexicanos, porque ustedes se acordarán de la época de los 70 años del PRI, del acarreo de de votantes, del aparato al servicio de una elección.
Vamos,
eso ocurrió todo en esta elección.
Vamos a entrar a detalle, adelante. Pepe, si te parece bien, preguntarte también
Perfecto.
De por qué fallaron las encuestas, si fue un tema de metodología o algo más, pero lo hacemos después del corte. Ya volvemos aquí en Atando Cabos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Atando Cabos. Yo soy Enrique Acevedo y sigue en la línea José Vales, el periodista argentino, que nos ha pues explicado un poco de las reacciones, las primeras reacciones a la elección de ayer, la sorpresiva derrota de Javier Milei. Más que hablar de Massa, Pepe, pues hablar también de que las encuestas fallaron. Pero decías, antes de entrarle al asunto de las encuestas, vamos caminando hacia el fantasma de la devaluación, algo que en México conocieron bien pues en la década de los 70 y los 80.
Sí, por supuesto. Bueno, ese es una especie de clásico argentino, la devaluación de la moneda. Crisis como esta hemos tenido sucesivas a lo largo de la historia, pero no del tenor de la que se aproxima. Que esto es lo que no se ha debatido en esta campaña. Se utilizó mucho el aparato del gobierno y el aparato del peronismo para poder dar vuelta a una elección. Se acusó a uno de alcohólico, a un candidato alcohólico, al otro de loco, cuando ajustándonos a lo que decía Cortázar, esas cosas por lo general se merecen, no es para cualquiera la locura. Pero no se debatieron soluciones de fondo, las soluciones que se tienen que aportar al país. Y en ese lugar del debate, tal vez el único que trajo alguna posición a la mesa de discusión fue Milei. ¿Qué pasó? Hubo un exceso de confianza, hubo errores de campaña también, porque no todo lo hizo Massa y el kirchnerismo de un lado, y creo que todavía tiene tiempo para revertirlo.
Hace un mes, ¿no? Más o menos la elección, la segunda vuelta está un mes más o menos.
Sí, el 19 de noviembre. Moderar un poco el discurso, eso se trata, ¿no? Lo que yo creo que el mensaje de su electorado, de esa gente que pretendía votarlo, es que tiene que moderar un poco el discurso y hacer ciertas alianzas con este sector que quedó de lado, que es el de Juntos por el Cambio, el de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Ahí está la clave de la elección, lo que pueda pasar. Y dejar un poco la campaña del miedo para que se puedan discutir soluciones de fondo a la crisis que se aproxima una vez que asuma el próximo gobierno, que es inevitable. Es una crisis como nunca antes la Argentina conoció, y tenemos ustedes en el pasado inmediato tenemos la del 2001 que fue terrible.
Han sido un par de décadas sumamente turbulentas, ¿no?, para la economía argentina. Claro. Pero creo que la pregunta que todos nos hacemos fuera de Argentina es qué va a pasar con los votantes de Bullrich. ¿Para quién se van a ir y quién se va a beneficiar de este, que fue alrededor del 25% de Patricia Bullrich en la elección de ayer?
Sí, casi un 26%. Hay una diáspora del voto ese. Hay una diáspora porque hay una crisis dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo ya está, prácticamente hay sectores del radicalismo que ya están negociando, si no negociaron antes, con Sergio Massa. Hay otros sectores que se están en este momento pasando facturas mutuamente. Y la primera aproximación de Milei fue con Patricia Bullrich en persona para sumarla a su equipo, un eventual equipo de gobierno. El que tiene la llave para un acuerdo es nada más y nada menos que el expresidente Mauricio Macri, que fue el gran culpable de haber detonado ese sector en una pelea interna entre dos candidatos, Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, que ahí fue donde ese sector se desangró. Y después en la campaña, tanto Milei como Massa se encargaron de cascotearla, ¿no?, de atacarla duramente, que fue también lo que le faltó respuesta a Patricia Bullrich para responder a tanto ataque votos, le terminó mermando votos, pues, sin ningún lugar a dudas, ¿no?
Pepe Valles, como siempre, un gusto platicar contigo, leerte también, siempre que lo hacemos, y tratar de entender un poco mejor lo que sucede allá en Argentina. Estaremos en contacto porque, como bien dices, falta menos de un mes para esta segunda vuelta y la definición de la presidencia argentina.
Muchísimas gracias y un saludo y un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Un gusto.
Muchas gracias. Aquí ayer en la ciudad te decía al inicio del programa.
Ah, sí. Tú fuiste, ¿no?
Que me lancé con mis chamacos. Tengo dos hijos, uno de 4 y uno de 6 años, al Ángel de la Independencia y al corredor de Paseo de la Reforma, porque el sábado hubo un desfile de los alebrijes y ayer fue el de las Catrinas. Jessica Esquivias, que es la organizadora justamente de este desfile de las Catrinas, está en la línea con nosotros y me da mucho gusto saludarte. La verdad, decirte que fue un super evento, al menos desde la perspectiva de quienes acudimos y participamos, pues súper super bien organizado, muy tranquilo y muy familiar.
Pues mira, muchísimas gracias, gracias por esta invitación al programa, por haber sido presentes en el evento del día de ayer. Creo que esta 10ª edición nos ha superado en expectativas a todos. Decían por ahí que habíamos superado los 2 millones de asistentes. Nuestros contingentes llegaron a las 12 de la noche hasta el Zócalo capitalino por la cantidad de gente que teníamos en el evento.
Yo sí me fui un poquito más temprano, pero sí. Oye, Jessica, es una iniciativa ciudadana, ¿correcto? O sea, no es el gobierno de la Ciudad de México, no es una entidad oficial la que organiza, oficial entendido como una Secretaría de Cultura, ¿no?
No, nos respalda la Secretaría de Cultura, nos respalda en esta parte de pues brindarnos los apoyos, los permisos necesarios, pero somos una iniciativa totalmente ciudadana. Lo que pudieron ver es con recurso propio y de algunos patrocinadores que nos apoyaron, pero realmente, como bien lo dices, es un evento organizado por la sociedad civil.
Preguntarte también de esta idea de que el desfile de las Catrinas nace a partir de la película de James Bond, obviamente no la tradición, pero el desfile como evento que nace a partir de la película esta famosa de James Bond que se filmó en México, ¿qué tan cierta es esa idea o qué tan leyenda urbana es?
Es leyenda urbana. Nosotros nacimos en el 2014. Antes de que vinieran a grabar todo lo de Spectre, y pues obviamente la gente lo vincula y lo asocia que nacimos, que es una tradición que nos vino a imponer James Bond, pero no es así. O sea, fue una iniciativa ciudadana en el 2014. De hecho, gente de la producción de este evento la vio en 2014 porque estaban hospedados sobre Reforma, pero nosotros nacimos primero que esa película.
Ah, muy bien, pues ahí está, ya quedó aclarado el punto, ¿no? Porque siempre se decía que nos lo habían venido a imponer y en realidad fue una iniciativa ciudadana. Jessica, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que participaron en el evento y esperemos...
Oye, va a haber más actividades, ¿no? Nada más para terminar.
Perdón.
¿Va a haber más actividades?
Vamos a tener más actividades, vamos a participar también en el desfile de la Ciudad de México y tenemos el 4 de noviembre la megaprocesión de las Catrinas en Valquirico, Tlaxcala.
Ah, muy bien, pues ahí está. Gracias, Jessica.
Muchísimas gracias.
Vamos al tema de la tormenta, el huracán Norma, ya tormenta de presión tropical. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, está con nosotros. Roberto, bueno, primero la buena noticia es que hay saldo blanco en Baja California Sur, que las lluvias, sobre todo en Sinaloa, pues sí hay partes muy afectadas. Entiendo que Guasave se llevó la peor parte, no tanto Culiacán como se esperaba, pero la formación de una nueva tormenta tropical en aguas del Pacífico. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Es un gusto saludarte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Efectivamente, el día de hoy, pues ya prácticamente insistió el huracán, la tormenta tropical, perdón, Norma, ahora como ciclópolis tropical, ya como remanentes, pues ya disipándose prácticamente sobre lo que es la Sierra Madre Occidental, efectivamente dejando bastante precipitaciones sobre el estado de Sinaloa, incluso ahorita precipitando hacia lo que es la parte de Durango, toda lo que es la parte oriental del estado de Chihuahua y hacia lo que es parte de Coahuila. Pero pues ya, solamente algunos chubascos, algo de actividad eléctrica en el transcurso de la tarde-noche, y ya para la mañana pues va a bajar significativamente las precipitaciones hacia dicha región. Un sistema que efectivamente, como ustedes lo mencionan, pues dejó bastantes precipitaciones. Pero por otro lado, pues ya tenemos a la tormenta tropical Otis, un sistema que pues se encuentra enfrente de las costas de Oaxaca y cual se encuentra desplazándose hacia el nor-noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Su amplia circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estamos estimando que ese sistema puede estar tocando tierra en el transcurso del miércoles, en la noche madrugada del día jueves, en las costas del estado de Guerrero.
Directo a Acapulco, ¿no? Según entiendo la trayectoria, al menos hasta este momento.
Sí, efectivamente, nos va a tocar muy cerca de las costas de Puerto de Acapulco. Ahorita ya incluso sus extensas bandas nubosas ya nos están empezando a originar algunas precipitaciones hacia lo que es la parte occidental del estado de Oaxaca, principalmente la zona costera, y como comentan ustedes, se va a ir moviendo este sistema hacia lo que es el día de mañana, muy cerca a las costas del estado de Guerrero.
Pues Roberto Rodríguez, del Servicio Meteorológico Nacional, muchísimas gracias por esta información. Estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas.
No, al contrario, Enrique, es un gusto saludarlos del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para informar a ustedes.
Venga, vamos a los deportes ahora.
Deportes con David Faitelson.
Querido David Faitelson, qué gusto saludarte. Lo hice en persona apenas la semana pasada y ahora lo hacemos aquí en Atando Cabos. ¿Cómo te va?
Bien, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, tenemos un fin de semana realmente, un fin de semana muy, muy interesante en materia deportiva. Yo empezaría por la Fórmula 1,
sí.
El gran premio de los Estados Unidos, de forma dramática, más allá de la pista donde el dominio volvió a ser abrumador por parte del neerlandés Max Verstappen, lo que ocurrió después, porque los comisarios de la carrera deciden eliminar, descalificar a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc por un tema que tiene que ver con la altura. Es una plancha de resina que va en la parte central del suelo de todos los autos de la Fórmula 1.
O sea, el chasis.
Según dicen los ingenieros, esta ayuda para un punto de gravedad y de alguna manera previene un tema donde los autos podrían adquirir más velocidad y tener un menor control por parte del piloto. En fin, sea lo que sea, lo único que provocó esto es que el Checo Pérez tomara un respiro dentro de la clasificación de pilotos, donde después de esta decisión, con Checo Pérez subiendo al cuarto lugar, entonces la diferencia en el campeonato de pilotos, que es lo que está en disputa, porque ya lo de Verstappen está pues prácticamente sentenciado, sí, ¿no? Con 476 puntos, pero hay 19 puntos de distancia entre Lewis Hamilton y el Checo Pérez, y estamos por entrar ahora, Enrique, a una semana fantástica en la Ciudad de México, ¿no? Un evento realmente siempre muy llamativo, y más llamativo hoy o en los últimos años, porque tenemos un piloto de un gran nivel competitivo, más allá de que Verstappen haya dicho que, bueno, que él, porque había mucha gente en Austin, en el área de San Antonio, ahí en Texas, había mucho público mexicano que abucheó al neerlandés, que corrió el nombre del Checo Pérez. Más allá de lo que diga Verstappen, creo que habrá una presión importante para todos este fin de semana en el Autódromo Armando Rodríguez. La habrá para el Checo Pérez, que está corriendo ante su gente, y también seguramente la habrá para Max Verstappen, que querrá evitar que su propio compañero de equipo gane en la Ciudad de México,
sí.
Enrique.
Sí, bueno, pues un momento importantísimo para Checo Pérez, como dices, que empieza con la carrera en Austin, que pasa por México y del que dependerá seguramente su estancia en Red Bull. Tiene contrato para el próximo año, pero más allá de este año entrante y de si se cumple el contrato, pues el desempeño de Checo Pérez en estas que son sus carreras será fundamental. Está también el segundo lugar de México en los Panamericanos, el asunto de la Liga Mexicana de Fútbol. Me pareció un muy buen partido el del América Santos. Golazos de los dos equipos, afortunadamente, pues el de Sendejas lo definió al final en favor de las Águilas. Pero fin de semana intenso, ¿no, David?
Sí, tú lo has dicho muy bien, Enrique, un partidazo de esos partidos que queremos que nunca terminen, porque Santos le jugó al tú por tú en la cancha del Estadio Azteca de América, un gol tempranero, error del portero Malagón, el portero americanista, pero luego el América mostró esa condición ofensiva que puede rayar en lo espectacular, porque tiene parque, tiene un gran plantel, tiene excelentes jugadores de medio campo hacia el frente, a pesar de la lesión de Diego Valdés. El ataque americanista con Suárez, con Henry Martín, con Quiñones, con el Cabecita Rodríguez, realmente parece espectacular y puede atemorizar a cualquiera. Pero Santos le jugó muy bien, muy, muy bien. No es un tema de que el resultado haya sido fortuito, no. Santos presionó al América, descubrió otra vez algunos temas defensivos que tienen que ver con este equipo, que parecía haber quedado en el pasado, y tuvimos un gran, gran partido de fútbol. El América llega a 30 puntos, Tigres también le gana a Cruz Azul sobre la hora, lo persigue con 25, yo sí. Creo que hoy en día el torneo se trata de eso, Enrique, de qué tan lejos, qué tan cerca está América y de Tigres.
Pues David Faitelson ahí con la información deportiva, un gusto saludarte, David, muchas gracias. Y con esto nos despedimos, Olivia.
Gracias, Enrique, qué gusto. Buena tarde a todos y a todas quienes nos escucharon.
Verte y trabajar contigo el día de hoy y por supuesto un gusto estar con ustedes. Estaremos aquí varios días al frente de Atando Cabos en lo que regresa mi querida Denise Merkel. Que tengan bonita tarde, bonito inicio de semana. Buenas tardes y buena suerte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.